Francisco Benítez Añasco, del Centro de Denuncias para Personas con VIH, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás?
Hoy es el día de la cero discriminación, Francisco.
Hoy asimismo consideramos el día de la cero discriminación porque también hoy recordamos a los héroes de nuestra patria. Entonces, en ese sentido, poder afrontar la discriminación en Paraguay es ser todo un héroe, Javier.
Al final de cuentas, ¿verdad? ¿Qué datos de denuncias de discriminación y de qué tipo reciben en el centro de denuncias?
Nosotros registramos discriminaciones que tienen que ver con personas que viven con VIH o personas que se creen que viven con VIH. Lo que hacemos es recibir estos registros a fin de tener estadísticas y poder servirnos como un termómetro para entender si en Paraguay el nivel de discriminación sigue vigente o ha disminuido o mejorado en el sentido del respeto a las personas en cuanto a el rechazo por vivir con VIH una persona o porque se cree que viven con VIH.
Y ese rechazo no es solamente la actitud del común de la gente, sino el acceso a servicios básicos, por ejemplo, ¿podría ser uno de ellos?
Claro, no necesariamente tiene que ver y exclusivamente con el rechazo de la gente, sino que este rechazo implica el cercenamiento de muchos derechos en muchos espacios, y entre ellos tenemos el acceso a la salud. De por sí ya una persona vulnerable por su condición de pobreza o su condición geográfica ya tiene una restricción en el acceso a la salud. Pero cuando esta persona, aparte de ser vulnerable por su condición de pobreza, situación geográfica, se le suma la condición de vivir con VIH, esto se agrava. Entonces es un factor agravante en Paraguay que una persona viva con VIH, porque eso hace que ni siquiera ese mínimo de acceso de salud que tenga el ciudadano común, por decirlo así, sin mal entender esa palabra, la persona que vive con VIH agrava su situación. En muchos casos ni siquiera es atendido. Ajá. En muchos casos sigue siendo rechazado, es decir, doctor, no quieren atender.
Porque primero hay que mirar calidad persona, y que es lo que importa antes de brindar el servicio, o para brindar el servicio, sin distinción de qué es lo que elija, haga o piense.
Exactamente. En primer lugar, nosotros tenemos que recordar que todos los servicios públicos son servicios por el Estado. No es cierto, Juan o Juana es la que...
Espera que Francisco, te estoy escuchando entrecortado.
Ahí
está mejor.
Bueno, volviendo otra vez, es importante entender que el servicio que le presta, si es bien Juan o Juan el que da en ese servicio, finalmente es el Estado el que está haciendo ese servicio a través de esa persona. Entonces, esa persona tiene que tener conciencia de que su servicio lo tiene que hacer sin discriminación. ¿Esto qué quiere decir? En la posición que está esa persona no puede mirar a nadie ni prejuzgar para poder dar ese servicio, y mucho menos hacerlo o rechazarlo si es que vive con VIH. Uh-huh. Porque tenemos una ley específica en Paraguay, que es la única ley que tenemos que habla sobre discriminación. Es importante recordar a la ciudadanía paraguaya que Paraguay no tiene ley contra toda forma de discriminación. La única que hoy tiene es las personas que viven con VIH, con la ley 3940.
A ver, Francisco, aquí hay una cuestión bien clara. Discriminamos a las personas que tienen con VIH porque esas personas terminan contando, pero hay una vía en la que termina exponiendo, sometiendo y empujando a una peor discriminación, y te consulto esto. Por ejemplo, ¿está permitido que cuando vayas a ingresar a un puesto de trabajo, sea sector público o privado, te pidan resultados de VIH, de test de ELISA, por ejemplo, o ya no se dice test de ELISA a propósito, claro, el test rápido o de VIH?
Está terminantemente prohibido. Cualquier institución que pida es un acto ilegal y que puede tener consecuencias.
¿Qué ley es la que prohíbe, Francisco?
La ley 3940 del año 2009. que es la ley vigente que está en Paraguay y prohíbe terminantemente de manera taxativa que en contexto laboral se solicite el test. Es más, hemos tenido la experiencia de conversar con diferentes laboratorios donde ellos dicen que no hay problema porque le hacen firmar una autorización por escrito. Esa autorización firmada es nula para la ley. En primer lugar, por dos razones bien claras. El consentimiento debe ser voluntario y previo. Para que el consentimiento sea voluntario y previo, la persona debe recibir consejería, Javier. Si no hay consejería, no existe consentimiento porque nadie da un consentimiento si no tiene información suficiente para decidir sobre algo.
Ya.
Y es muy importante este consentimiento, Javier, porque dependiendo del nivel de consejería que una persona, que probablemente, considerando que esa persona pueda tener un test positivo, es decir, salga reactivo, como técnicamente se dice, va a depender de ese nivel de consejería que esta persona asista a un servicio, a seguir su tratamiento, a tomar su medicación o no. Porque no es que digan que antes se cuenten que en Paraguay solamente se transmite esta forma de VIH.
Francisco, se va a la comunicación. Francisco.
Hola,
Francisco.
Hola, ahí sí. ¿Me escuchas?
Ahí sí, se va a la comunicación.
Sí, lo que pasa es que estoy en un lugar un poco...
Ajá.
Entonces, la consejería es muy importante porque ahí te dicen que el VIH solamente se transmite de tres formas, que no te vas a morir, que en Paraguay hay medicación, que vas a poder tener familia, porque es distinto que te den esa información a que te den directamente y te digan vos tenés SIDA, porque esa es la experiencia que tenemos en Paraguay. Los servicios directamente te entregan
Francisco.
Hola.
Francisco.
Hola.
Ahí sí. ¿Vos estás en te movés acaso?
No. Ah, ahora estoy justamente me paré para poder.
Francisco, hablar, por ejemplo, si vamos a acceder una beca, tanto aquí a nivel local o hayas accedido una beca del Estado o privada, sea para estudiar en territorio paraguayo o extranjero, ¿qué pasa con esos casos?
En Paraguay toda beca que ofrezca el Estado paraguayo y se gestiona al Estado paraguayo, a través del Estado paraguayo o acá en Paraguay, está prohibido la exigencia del test como una condición de acceso. Por eso es importante que las personas sepan que tienen una herramienta que es la ley 3940 y que puedan denunciar esa situación a fin de que se le restaure ese derecho que está siendo violado.
Te cuento un caso particular. Recuerdo que hace unos años había saltado esto y yo cuestioné y tenía dudas y no entendía qué pasaba. Cuando jóvenes paraguayos iban a estudiar medicina en Cuba, por ejemplo, se les solicitaba el resultado del test de ELISA, Francisco. ¿Qué pasa si hoy, por ejemplo, la Universidad de Melbourne pide o un país que necesitas visa para ir a vivir porque vas a estudiar te pide el test de ELISA?
Bueno, ellos como país en el extranjero, al estar allá, digamos en su jurisdicción, ellos están vigentes sus leyes, pero esa práctica acá no se la puede hacer, es decir, ese proceso acá, cualquier institución del Estado o empresa que exija acá en este territorio paraguayo, aunque sea de otro país, está expuesto a ser sancionado y denunciado por la vigencia de la ley 3940.
Uh-huh. Ni siquiera con fines de, qué sé yo, manejo de datos de salud pública ni nada, no es justificativo.
No hay justificativo porque la ley está vigente acá en Paraguay, en el territorio, y si el acto de exigencia se comete acá dentro del territorio paraguayo, la ley 3940 está vigente y es aplicable. Ahora, sería distinto que al llegar allá al país tengan que exigirle como una condición, pero ya eso sería la jurisdicción extranjera donde no tenemos injerencia.
Ya. ¿Y tienen casos? En el centro de denuncias reciben casos en los que llaman a decir, vos sabés que en tal parte me pidieron, o apliqué tal beca y me pidieron.
Hemos tenido algunos casos en donde, por ejemplo, hemos tenido casos en el como es que se en algunas instituciones públicas donde han solicitado, o por lo menos no necesariamente una persona afectada, sino ya la persona no se presentó, de hecho, porque en el formulario, entre una de las exigencias, decía test de VIH. Y la primera barrera luego es no presentarse a consecuencia de eso, ni siquiera se presentó para hacer el test. Entonces, de ahí, Javier, es que hoy nosotros, como un día, se recuerda el día cero de la discriminación, y hablamos sobre heroísmo y patriotismo, es que nosotros queremos instar a todas las personas que se ven afectadas que se animen a hacer la denuncia, que presenten la denuncia, porque la omisión de la presentación de la denuncia también deja en un tela de impunidad a las personas que violan la ley 3940.
Ya, bien clarito. ¿Qué otros casos particulares reciben, por ejemplo, hay adolescentes que llaman al centro de denuncias, por ejemplo, Francisco?
Sí, también tenemos, digamos, de todas las edades, en diversidades. Hasta el año pasado hemos tenido una situación de una adolescente con una multiplicidad de complicaciones en su situación, que se agravaba por el tema justamente de vivir con VIH. En primer lado, estaba embarazada, tenía una pareja que la violentaba, la madre de su pareja asumía que eso estaba bien, porque ella vivía con esa condición de salud. Ella no tenía dónde irse, entonces tenía que aceptar esas condiciones y seguir viviendo con la pareja. Entonces, inclusive, el conocimiento de su estado serológico de esta adolescente la obligó a tener que mudarse de distrito para que no sepan de su condición.
Ya. Qué delicado, Francisco.
Sí, es decir, una situación bastante compleja que muchas herramientas legales no ayudan a resolver. Y mucho más cuando el propio Estado es el que, por omisión, ya sea por omisión, por acción, ayuda a empeorar la situación de una persona que vive. Porque acá hablamos de una persona menor, tenemos un niño recién nacido, tenemos situación de violencia doméstica, de discriminación, de rechazo, de no atención en los servicios públicos, es decir, una multiplicidad.
Ya.
Y lastimosamente se sigue viendo en los servicios.
Sí, no son solamente casos que se registran en capital aquí en Asunción, Francisco.
No, el caso que yo estoy hablando de un caso de Caaguazú,
por ejemplo.
Por ejemplo, en diversas, teníamos en Alto Paraná, donde niños eran rechazados en una escuela al conocerse el estado serológico, es decir, se establecían exigencias de saber su estado serológico. Se dan en diferentes partes del país.
¿Eso desemboca o genera o reacción de una acción legal, una demanda?
Por supuesto. Tenemos diferentes niveles de demanda, y Javier, porque primero la ley 3940 es una ley exclusivamente administrativa, donde la persona es sancionada con una multa. En primer lugar es la violación, la discriminación. Lo otro es el haber contado el estado serológico de alguien en una condición donde no le está permitido. Eso ya puede tener consecuencias en niveles penales y civiles en relación a la persona que viola una prohibición legal.
Supongamos en un puesto de trabajo, acá, en la radio, por ejemplo,
sí.
Un compañero, alguien revela su estado serológico, por ejemplo.
Sí.
Compañero de trabajo,
uh-huh.
Supongamos que Antonio está con es cero positivo, y
sí.
Juana termina contando a todo el rollo el estado serológico. ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, en el primer caso, la ley 3940, como una cuestión administrativa, le es aplicable a ella. Y en segundo lugar, la persona afectada, si es otra compañera de trabajo en este caso, está violando la confidencialidad, dependiendo de cómo accedió a esa información, en todo caso podría llevar una causa penal por violación del derecho a la intimidad que tiene. Vamos a suponer que son amigos, que lo que suele suceder muchas veces son conocidos, y sí. Por confianza se le cuenta, y cuando hay algún conflicto de por medio, el otro amenaza y cuenta como represalia, cuenta el estado serológico.
¿Qué pasa en esos casos, Francisco?
Y en esos casos es aplicable la ley 3940, y también el una querella autónoma por violación del derecho a la intimidad.
¿Y qué, cuánto se paga más o menos?
Y bueno, ahora, bueno, en esas condiciones, para ejercer un querella, por lo menos una persona tendría que estar pagando cerca de 7, 8, 10 millones, dependiendo del abogado que contrate, porque la Defensoría Pública no toma querellas autónomas, no le permite la ley asumir querellas. Entonces, el ciudadano generalmente que no tiene recursos o que gana efectivamente deja pasar ese niño, no tiene la económica de presentar o de requerir la reparación de ese daño.
Ya. ¿Y qué pasa cuando es, por ejemplo, el jefe el que revela esos datos?
Bueno, ahí tenemos una situación totalmente distinta, porque el jefe está en una situación de garante.
Sí.
Porque si él recibe esa información, él la tiene que resguardar. Ahí podemos hablar ya de una situación de coacción. Entonces, también puede hablarse de violación del derecho a la intimidad. Podemos hablar de otros tipos, y también le es aplicable la ley 3940 y aparte una demanda civil.
¿Aparte otra vez?
Claro, por supuesto, por los daños.
¿Se porque, recurre? A ver, la estrategia es que ves un abogado que tenga que recurrir ante un juzgado.
Sí.
Para la aplicación de la ley 3940, si alguien contó en la oficina que vos, tu estado serológico.
Sí, así mismo, pero no es ante la presentación de la ley 3940, es ante el Ministerio de Salud Pública y Bienestar.
Y ahí te imponen el pago de esa, ¿y qué pasa si no pagas?
Esa multa, se le impone una multa, y esta multa es muy importante. La multa no va al bolsillo de la persona que denuncia, sino tiene que ir a una cuenta corriente o a una cuenta del Ministerio de Salud, que tiene que volver a ejecutarse a favor de la respuesta al VIH.
¿A favor de la lucha del VIH?
Claro, esa multa que se impone a la persona es una multa que va a ser depositada al Ministerio de Salud, no va al bolsillo de la persona denunciante.
¿Y qué beneficio obtiene del tipo que sea el denunciante?
El denunciante en este caso sería solamente una sanción, la multa. Esta persona, si es que en algún momento el Ministerio de Salud...
Pero no te entendí esa parte. ¿El beneficio cuál es?
El único beneficio que obtendría la persona que hace la denuncia es que le impongan esa multa a esta persona en el ámbito administrativo, hablo. Ahora, cuando hablamos en el ámbito de una denuncia penal, ya ahí se puede hablar de compensación, en donde uno, si es sancionado, si es que no paga, tiene que ir preso. Esas son las condiciones.
Ya, bien clarito. ¿Qué situación en realidad es la que se presenta?
Claro,
que desconocemos, Francisco.
Así, por eso es, Javier, que estamos a las personas que se animen a hacer la denuncia. Si no es en el centro de denuncia, la pueden presentar en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar, hacer la denuncia. Nosotros, como una organización de sociedad civil, prestamos servicios gratuitos y hacemos el seguimiento de estos casos en caso de existir. Pero sería muy importante que la ciudadanía se anime, ajá, a presentar estas denuncias. Y no solamente muy importante, a veces creemos que solamente porque uno vive con VIH la puede presentar. No, sucede situaciones en donde no vivimos, sino somos señalados nomás por creer de alguna manera que vivimos con VIH, y eso también da derecho a la persona a presentar una denuncia.
Ya, bien específico el tema. A ver, ¿qué otra consulta podríamos querer? Ah, ¿sabes qué? Es cierto, está el Programa Nacional del Control de SIDA, donde uno puede acercarse, o a las cabeceras de las regiones sanitarias, porque ahí tienen el test rápido. ¿Es así, Francisco?
Sí, en principio, digamos, en los principios el PRONACIDA monopolizaba ese servicio del test rápido en cuanto a diagnóstico. Hoy día eso se ha logrado, que comienza a expandirse en las diferentes, y en casi todos los servicios públicos tendrían que ya tener el test rápido para saber el diagnóstico de una persona. Se supone que la mayoría de los servicios públicos tendrían que contar con eso, ¿verdad? Estructuralmente dicen que tienen todo, pero en las 18 regiones tendrían.
Otro punto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me voy a un centro privado, a un laboratorio a hacerme el test rápido, o el test de el análisis para VIH?
Sí. En primer lugar, los laboratorios privados, si quieren realizar el test de VIH, deben hacer una consejería, y en lo genérico los laboratorios no tienen consejero.
¿Antes de realizar la prueba o después?
No, no, antes es obligatorio para la ley 5940 la consejería.
Bien.
Y la puede hacer cualquier profesional de salud, pero en lo general los laboratorios que yo conozco no tienen consejero para...
Están violando la normativa.
Ya están violando en ese sentido, y hacen un agravante porque le hacen firmar una autorización, y esa autorización no tiene validez, y especialmente en contexto laboral.
Bien. A ver, Francisco, supongamos fui a un centro privado, a un laboratorio.
Sí.
Me extraen la muestra, someten a los reactivos, y eventualmente sale, sea cual sea el resultado que salga mejor, no importa. ¿Qué hace con ese dato después el laboratorio?
Bueno, en lo general, por la experiencia que tenemos, que el laboratorio hace la prueba, y esta prueba, si la solicita la empresa, y es en contexto laboral, lo envía directamente a la empresa.
¿Y acaso la empresa no tenía por qué solicitarte eso?
Bueno, pero sí, se sigue haciendo esa práctica. Y se va a seguir haciendo esa práctica mientras las personas no se animen a denunciarle a las empresas que hacen esta práctica, y a los laboratorios que hacen esa práctica de enviar ese resultado.
Ahí mismo, antes de avanzar nomás, si una empresa te pide, ¿cuánto es la multa para esa empresa?
Y va hasta 100 jornales mínimos. En el ámbito administrativo. Y esa sanción también le da el derecho a la persona afectada a ejercitar una acción civil contra esta empresa, una acción civil de pérdida de chance, digamos, que ahí podía cuantificar la persona afectada, porque suponete que vos estabas trabajando 10 años ya en una empresa, o en todo caso estabas trabajando 8 años, o ibas a ingresar, porque generalmente le hacen en los 3 meses para la prueba, para el ingreso.
Eso es en caso de la empresa en la que trabajas o en la que vas a trabajar. Es el mismo, ¿verdad?
Claro, en la que vas a trabajar o trabajas.
Ya.
O contra el propio laboratorio, porque imagínate que a causa de enviar un informe que él no tiene que enviar por ley, que le está prohibido, vos perdés tu trabajo. Vos tenías asegurado años de trabajo, o tenías por lo menos la posibilidad de que te contrataran, pero no te contrataron por haber enviado ese resultado. Entonces esta empresa, este laboratorio, tiene responsabilidad civil.
Ya, bueno, ¿qué hace esa empresa con esos datos serológicos? Con ese estado serológico de quien fue a solicitar.
Es decir, lo tienen el registro, las empresas generalmente tienen todos tus registros, es decir, conocen si vos tenés azúcar, si vos tenés todo lo que, inclusive cosas que ni siquiera vos conocés. Esos datos son íntimos y le pertenecen exclusivamente a la persona, al ciudadano, y eso solamente tendría que tenerlo el médico forense o el médico que hace el tema de las cuestiones laborales. Es decir, el médico laboralista, le dicen en este sentido. ¿Y cuál es el camino? Si alguien quiere, digamos, en contexto laboral, en el peor de los casos, si el laboratorio hace el test, ese test solamente lo sabe el médico, y el médico lo puede entregar solamente al paciente de manera personal, y ese médico no puede informar, y ese laboratorio no puede informar a la empresa. Tiene que quedarse con el médico ese informe, y solamente es paciente médico ese conocimiento. Si sale de ese espacio, el médico también forense está violando la ley 3940.
Bueno,
se han dado casos donde los médicos informan en el certificado médico que tiene que ir a IPS, que ponen que la persona vive con VIH, y eso está prohibido.
Sí, totalmente. A ver, espera que un ratito, Francisco. Te recapitulo. Fui a este laboratorio, me extrajeron la sangre, someten a reactivos y tienen ya un estado serológico. Sea positivo o negativo, tienen un estado, mi estado serológico. Tienen la información. ¿Qué tiene que hacer con eso? ¿Tiene que eliminar? ¿Tiene que borrar? ¿Tiene que archivar?
La empresa debe borrar de su registro y entregarte el resultado a vos.
Me entrega el resultado y borra los datos. El laboratorio.
En el caso de que sea no reactivo, te entrega y él, digamos que te entrega ese resultado, no puede retener ese resultado. Cuando sale positivo, la cosa cambia porque la ley sanitaria le obliga a comunicar el resultado al PRONACIDA.
Pero como una cuestión, ¿con identidad o sin identidad?
Sin identidad. No, el laboratorio no va a comunicar quién es el que tiene el resultado, sino lo que va a comunicar es que él tuvo una prueba positiva, que tiene un positivo.
A ver, entre reactivo, no reactivo, positivo, negativo, ¿qué diferencia hay?
En la jerga común nosotros le decimos positivo cuando nada más es decir, pero la fórmula técnica es reactivo, no reactivo.
Reactivo es positivo, no reactivo es negativo.
Así mismo.
Ya.
Así mismo, Javier.
Entonces, ¿sabes por qué hablamos de esta cosa? Porque creo que hay que construir debate y educación, Francisco.
Sí, y uno de los grandes problemas que tenemos, que hemos visto en el transcurso de los años, es que la falta de información y de educación es uno de los grandes factores que permiten este tipo de discriminaciones en diversos ámbitos. Porque tenemos que tener en cuenta que las instituciones no son vacías y las instituciones están conformadas por personas. Y las personas tienen su educación, tienen su forma de pensar, su visión, y son las que finalmente ejecutan a través de esas personas los servicios del Estado.
Uh-huh. Ya está. Francisco, para despedirnos nomás, si esa empresa no borra tus datos o socializa por ahí ese laboratorio, ¿a qué se expone?
Se expone a una demanda de la ley 3940, una demanda penal y una demanda también civil. E inclusive para las empresas, olvidé decirte que para las empresas la ley 3940 estipula que en casos leves puede sancionar con una multa, puede también sancionar con un cierre temporal y en caso de que sea de extrema gravedad la situación o repetitiva, inclusive puede ordenar que se cierre ese laboratorio.
Sí, es que es reincidente.
Claro, es decir, el juez instructor tiene unas medidas y puede, juez instructor, de acuerdo al caso, puede decidir ordenar que se cierre definitivamente.
A ver, si esto implica si este laboratorio le llega a enviar a la empresa para la que trabajas también.
Claro, por supuesto. Puede, por la gravedad, puede el juez decidir, tiene esa facultad según la ley.
Y bueno, ¿y qué pasa con la empresa que solicita esos datos al laboratorio?
Bueno, y ahí habría que ver si la empresa sería sancionado también con la multa y también las empresas puede disponer el cierre temporal o definitivo de esa empresa.
Me gusta esto, che. A ver, para recapitular, si la empresa en la que trabajas o vas a trabajar te pide estado serológico, se expone a una multa de hasta 100 jornales mínimo según la ley 3940/09 y también a una demanda civil.
También a una demanda civil. Y los funcionarios, los empleados que le obligan a una persona a hacerse el test, porque eso es, le obligan, porque le dice, si no traes este resultado, no te tenés que traerme este resultado, si no seguís o no venís. Ese personal está expuesto a ser denunciado por coacción en el ámbito penal, porque él está en una situación de poder en donde al otro, en contra de su voluntad, le está obligando a traer cuando la ley le dice que no puede hacer eso.
Qué espectacular. Me gusta esta ley. Bueno, Francisco, que tengas buen día, un gusto, y trabajemos por la cero discriminación.
Así es, gracias por el espacio, Javier.
Un abrazo. Ahí estaba Francisco Benítez del Centro de Denuncias.